Venga, hasta luego.
Pues vamos a ver qué son esos incendios de sexta generación. Víctor Resco de Dios es catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Oye, ¿por qué llamamos a estos incendios de sexta generación? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan?
Sí, bueno, la clasificación está de incendios de las distintas generaciones de incendios la propusieron desde el Grupo de Refuerzo de Acciones Forestales de los Bomberos de Cataluña, un poco para ir explicando cómo había ido evolucionando la problemática de los incendios forestales a medida que había ido pasando más tiempo cada vez del abandono rural. Entonces, los incendios de primera generación serían pues, en la década de los 50, de los 60, un momento en el que, bueno, el abandono rural es un hecho reciente. Entonces, los incendios cuando ocurrían eran incendios leves, que quemaban un poquito la superficie, los matorrales y tal, pero vamos, llegaban a un cortafuegos y ya se acababan, ¿no? Luego, pues entramos en la década de los 70, los 80, y ha habido más tiempo de acumulación de combustible, entonces ya tenemos los incendios de segunda generación, que son aquellos incendios que ya van a saltar los cortafuegos. En la década de los 80, 90, tenemos los incendios de copas, es decir, ha crecido tanto la vegetación que el matorral funciona como una escalera que permite al incendio escalar y llegar hasta las copas más altas de los árboles, con lo cual se forman estas murallas altísimas de llamas y, bueno, ya estamos hablando de incendios más allá de la capacidad de extinción. La cuarta y la quinta generación se refiere a los incendios que empezamos a observar, sobre todo en los 90, los 2000. La cuarta sería incendios que afectan, que impactan contra urbanizaciones. La quinta sería los incendios cuando tenemos eventos de simultaneidad. Y la primera vez que observamos un incendio de sexta generación en la península ibérica fue en el año 2017. Ocurrió en Portugal, en Pedrogão Grande, y lo que ocurrió fue básicamente que el incendio tuvo un comportamiento absolutamente descomunal, porque llegó a quemar 5.000 hectáreas, en el caso de un incendio que tuvimos en junio del 2017, llegó a quemar 5.000 hectáreas en una cuestión de 15 minutos, y tuvimos otro incendio de sexta generación en octubre de 2017, también en Portugal, pero este ya llegó hasta las puertas de Vigo, y en este caso estuvo quemando durante más de 12 horas, de una manera sostenida, 10.000 hectáreas por hora, ¿no? Entonces, claro, lo que caracteriza a los incendios de sexta generación son unas velocidades pues de propagación absolutamente descomunales, para las cuales ningún equipo de extinción del mundo está capacitado para afrontar. Básicamente, lo que hay que hacer en ese momento es evacuar y asegurarse de minimizar los daños personales.
¿Las condiciones climáticas influyen en esos incendios tan virulentos?
Sí, por supuesto. Los incendios, la receta de los incendios forestales es siempre la misma. Necesitamos tener mucho combustible, que ese combustible esté seco, una fuente de ignición y luego las condiciones meteorológicas favorables para su desarrollo. Ya se ha comentado antes toda la cuestión del cambio de usos, el abandono rural, etcétera, y todo esto pues se ve agravado por el cambio climático, que por un lado pues deseca más la vegetación. Esto hace que el incendio no pierda el tiempo desecando la energía, porque ya se la encuentra deshidratada cuando va a llegar allí, con un grado mayor de deshidratación. Por tanto, puede usar más y energía, o puede quemar con más intensidad. Y también nos encontramos con unas condiciones atmosféricas de inestabilidad atmosférica, cada vez más acusada con este cambio climático, que van a favorecer el desarrollo vertical de las columnas de humo y que desembocan en esto que se llama como pirocúmulos, unas nubes que forma el propio incendio. Entonces, cuando el incendio genera esta columna de humo, esto es básicamente como si a una chimenea nosotros le abrimos el tiro, que empieza a quemar con mucha más intensidad, aquello se oxigena muchísimo, la velocidad del viento es mucho mayor, pero si no, un tiro de la chimenea descomunal, porque la aceleración es bastante importante. Luego, esta nube que estamos de la que estamos hablando va creciendo, se vuelve cada vez más grande, los incendios de mayor envergadura, y al final acaba reventando, se acaba desplomando como una nube de tormenta, exactamente igual, con la diferencia que en muchas ocasiones el agua no llega a la superficie porque se evapora antes. Lo que sí que llega a la superficie son esos vientos erráticos, son esos vientos tan fuertes, casi huracanados, característicos de la tormenta, y acabamos teniendo lo que se conoce como tormentas de fuego. Y no estoy haciendo una metáfora, es una tormenta de fuego literal. Está lloviendo fuego, están lloviendo pavesas, tenemos relámpagos, y esto es lo que hace que acaben desarrollando estos comportamientos tan virulentos, llegando a quemar varios miles de hectáreas, en algunos casos en cuestión de minutos. Y claro, este es un proceso que está ligado al cambio de usos, pero está muy ligado también al cambio climático, por las razones que estábamos comentando.
¿Y cómo se lucha contra estos incendios?
Claro, esta es una pregunta clave, porque uno podría tener la tendencia de caer en el derrotismo, ¿verdad? No, si no es el cambio climático, aquí no se puede hacer nada, pero nada más lejos de la realidad. El cambio climático tenemos que seguir luchando porque abogando porque se mitiguen, se disminuyan las concentraciones de CO2. A nadie se le escapa que esto en el contexto geopolítico actual es muy difícil, y aunque fuera fácil, no disponemos de un termostato para bajar la temperatura. Lo que sí que podemos hacer es gestionar el territorio, es gestionar nuestros paisajes, mantener territorios vivos, mantener territorios humanizados en lugar de estos territorios cada vez más fantasmas, más deshumanizados que estamos teniendo. Entonces la clave está en la gestión del territorio, gestión de aquello que va a quemar el incendio, aquello que va a alimentar al incendio, que es el combustible. Y si bien es cierto que no vamos a volver, probablemente nos volveremos a ver esos escenarios que estaba comentando José Valentín antes del abandono rural, sí que es cierto que existen otras alternativas pues que nos permiten igualmente hacer frente a esos incendios en el sentido de la prevención. Esos incendios no podemos luchar contra ellos, lo único que podemos hacer es prevenirlos, ¿no? Y esto se hace pues distintas formas de gestión del territorio.
¿Y esa gestión del territorio por dónde pasa fundamentalmente?
Pues reducir el combustible, crear heterogeneidades, desarrollar paisajes que podríamos denominar como paisajes mosaico. Lo que el fuego más teme es esta discontinuidad en el paisaje. El fuego lo que quiere son paisajes continuos, que aquello que nos subimos a una montaña y vemos a nuestros pies un mar de encinas o de pinos o de lo que sea, un mar verde, y decimos, oh, esto es precioso. Bueno, esto es lo que es un polvorín. Ese es el tipo de ambiente en los cuales el fuego se desarrolla con una mayor virulencia. Lo que necesitamos es romper ese tipo de paisajes, crear heterogeneidades, generar un mosaico de estructuras, pues tengamos bosques viejos, bosques jóvenes, zonas con pastos, un tipo de cultivo, otro tipo de cultivo. Para esto pues disponemos de distintas técnicas. Nosotros sobre todo, si nos fijamos, cuando vamos a hacer estos planes para mitigar los incendios, estos planes de prevención, vamos a fijarnos en zonas que son particularmente críticas. Desarrollamos lo que llamamos puntos estratégicos de gestión, y lo que hacemos es que no situamos estas infraestructuras aleatoriamente en el territorio, sino que los ponemos en aquellos puntos críticos que van a multiplicar el comportamiento del incendio. Por ejemplo, en una zona que tiene muchos incendios de viento, pues en aquellas zonas que tengamos nudo de carenas, vamos a actuar allí. ¿Por qué? Pues porque si un incendio llega a ese nudo de carenas, va a pasar de tener un frente a tres o cuatro, va a tener un frente por cada una de las carenas. Nosotros vamos a actuar en ese punto para disminuir la probabilidad de que ese incendio se multiplique, y vamos a facilitar ahí la ignición. Pues vamos a facilitar ahí la extinción, ¿no? Entonces, esto es un poco con lo que jugamos. No lo hacemos de manera aleatoria, sino que sí que seguimos somos muy estratégicos, ¿no? Es una obra de ingeniería, por tanto, somos muy, muy estratégicos en la ubicación de estos puntos.
Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros.